Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarle. Estamos aquí ya en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Hoy es viernes, y cuando es viernes, y sobre todo viernes lluvioso, se antoja un fin de semana rico, sabroso, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias a los que están desayunando con nosotros, gracias a los que están también escuchándonos en la retransmisión a través del WhatsApp 3311551962, además de los teléfonos 3813-1515 y 3813-1421. Hoy vamos a hablar, ¿qué cree? De música para niños, que para mí no es lo mismo, o más que música, rock para niños, que no es lo mismo rock infantil, o no sé qué me pueda decir mi querida amiga Angie. Angie, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Angie Soria, de, ¿cómo se llama tu grupo?
Es Danza Monstruo, rock para niños y niñas.
Danza Monstruo.
Monstruo.
Rock para niñas y niños.
Ajá.
Okay, es interesante porque México se ha destacado mucho, no solamente por la música infantil, cuando hablamos de Cri-Cri y Cepillín y lo que usted quiera y guste, pero además hubo ya un momento, hubo una tendencia, tal vez desde hace 30 años, un poquito más, un poquito menos, de hacer rock para niños. ¿Por qué? Porque el rock es energético. Yo creo que todos los niños crecen, han crecido, de ver a su papá escuchando a Led Zeppelin, a, no sé, a Deep Purple, a las grandes bandas de rock, a los Beatles, ¿no? Y que además relacionan un poquito la edad que tienen, 4, 5, 6, 8 años, 9, 10 años, con el rock, que reitero, es una música muy energética. Y entonces, Angie Soria encabeza este proyecto que se llama Danza Monstruo. ¿De ya cuántos años, mi querida Angie?
Este año cumplimos 10 años de haber comenzado. Ajá. Y nuestro primer álbum, pues a todas las plataformas, salió en el 2018.
Ajá.
O sea, ya hace, pues, 8 años.
Pues un montón de tiempo.
Dios.
Somos comunicadores y músicos,
sí.
Así que no nos pongan a hacer cuentas.
Ajá. Así de, sí, 8 años, pues se ha pasado volando, la verdad. Sí, hemos trabajado mucho, la banda ha tenido pues poquitos cambios como en su formación.
Ajá.
Como de los integrantes, y pues ha sido un proyecto muy persistente y, como dicen, muy noble. Uh-huh. Porque siento que nos, pues hemos aprendido a comunicar, ¿no? Porque si no, pues
hacer química con los niños. Porque además déjame decirte una cosa, cuando hablamos de rock para niños, pues bueno, me viene a la mente los Patitas de Perro,
sí,
grupo poblano que
increíble,
me encanta,
sí.
No sé, sí. Si los han visto ustedes, si tienen niños, si tienen nietos, en presentaciones que han hecho en Guadalajara, particularmente en Papirolas, que tienen una energía tremenda,
sí.
Y que ponen a bailar no solo a los niños, sino a los papás y a los abuelitos, ¿no?
Sí, ¿verdad? sí, de hecho ese es el... Como uno de nuestros objetivos durante el concierto es que tiene una doble lectura.
Ajá.
O sea, hay como guiños para los adultos, pero ajá, también para los niños. Entonces, cada quien desde su edad mental
sí,
lo disfruta
de
esa manera.
Sí. Ahora, bueno, no sé si Yucatán Agogó también haya hecho algo para niños. Que también
sí,
era así, ¿verdad?
Sí.
Yucatán
sí,
Agogó ha hecho cosas muy interesantes también.
Sí, también.
De repente también me acuerdo de otras bandas como Bandula
precioso,
que son geniales. Cuando ustedes puedan ver esta música, que no es propiamente rock, ellos le meten música más afrocaribeña, ¿verdad?
Ajá, sí, es como algo más introspectivo, yo
ajá,
lo siento,
sí.
Pero bueno, también tienen ritmos y pues tienen su energía muy característica. Pues.
Así es, y no olvidemos a don Luis Delgadillo y los Queliguanes,
claro,
que es gente que toda la vida, pues han estado siempre haciendo música para niños, ¿no?
Así es.
Ahora yo te pregunto, Angie, ¿por qué rock para niños? ¿Por qué rock y por qué para niños?
Pues mira, el proyecto lo comenzamos Cris Aguilar y yo.
Ajá.
Y cuando nos conocimos, nosotros trabajábamos en el Globo Museo de la Niñez. Eso
ajá,
fue pues en el 2000. Nosotros nos conocimos en el 2014.
Ajá.
Y el proyecto nos animaron a hacerlo en el 2015.
Ajá.
Entonces, pues, como que de vez en cuando bromeamos. Ay, pues mira, si hiciéramos un proyecto para niños, podríamos poner tal y tal tema y así. Ajá. Y un día la directora, que le mandamos un saludo, a Susana del Pilar, uh-huh. Nos dijo, ay, ya, haga su banda. Y nos agendó un concierto. Entonces uh-huh. nos quedamos como de, okay. Y pues, fue cuando empezamos a buscar a la banda y uh-huh. a formar las canciones. Nosotros empezamos tocando covers. Okay. Tocábamos, bueno, teníamos una rola original.
Ajá.
Uh-huh. Y, por ejemplo, a la canción de Blur, ¿cómo se llama la canción? La song 2.
Hola, Cristi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, José Luis.
Me da mucho gusto saludarte también. A ver, ¿qué instrumento tocas tú allá?
Yo la guitarra.
¿La guitarra y tú?
Sí, y yo el teclado y la voz.
El teclado y la voz. A ver, entonces te preguntaba, Angie, ¿cómo fue que inició todo esto?
Ah, sí, justo como dijo Angie.
Corroborar.
Y empezamos a montar algunas canciones con letras propias para la niñez, pero sobre algunos covers de canciones que a nosotras nos gustaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que dice de Song 2, uh-huh. Algunas de Blondie, algunos covers de 31 minutos que uh-huh. son
claro.
ya dedicados específicamente a, uh-huh. a la niñez, ¿no? O sea, que ya las letras y todo el contenido y todo era para la niñez.
La Bamba.
La Bamba.
Nos presentamos sí. en el 2016 en Papirolas y todavía teníamos como ese... Ya teníamos como dos o tres más canciones originales, no, pero...
Teníamos un montón, ajá.
Sí.
Pero seguíamos presentando ajá. Covers,
como
porque
los covers.
No, sí, como ya por gusto, ¿no? Pero sí, ya lo habíamos completado.
Y de repente empezaron a hacer música original, ¿no? O sea,
sí.
De hecho, ya ahorita me estás mostrando aquí uno de tus discos, Danza Monstruos, ¿es el primero, digamos?
Sí, es nuestro primer álbum.
Ok,
sí.
Y entonces se llama, ¿qué dice?
Los Monstruos Emergen.
Emergen, que es también título de un tema, ¿verdad?
No, ese es como el nombre del álbum.
Ah, okay. Ajá. Uh-huh. Y entonces se ponen a hacer rock para niños, que normalmente, insisto, para las otras generaciones, pues piensas en Cricri, piensas en Cepillín, y no sé, en otros tantos, ¿no? Pero la música infantil empieza a evolucionar desde el momento mismo que nos meten grupos juveniles, cuando empieza a oír a Parchís, que empieza a oír a Timbiriche, a Menudo, que ya no eran propiamente infantiles,
sí, no.
sino ya eran más que nada juveniles. Pero como que sí había un huequito ahí para hacer música energética, porque a los niños les encanta brincar, ¿no? Y entonces, ¿cómo surge ahora sí el proyecto para hacer esta banda?
Pues bueno, nos presentamos en el 2015, dimos nuestro primer concierto en el Globo Museo de la Niñez.
Ajá.
Entonces, a partir de que dimos ese concierto, dijimos, no, pues esto sí va en serio.
Ajá.
Y fue cuando Cris gestionó unas fechas para la FIL. Ese 2015 tocamos, creo que tuvimos tres conciertos en FIL.
Ajá.
Y como a nivel de banda y de integración,
ajá.
como que también comenzó así como esa sinergia.
Uh-huh.
Y en el 2016 pues empezamos a trabajar en los temas nuevos, 2017, hasta que en el 2017 la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco nos dio un apoyo para sacar ese álbum.
Ah, qué bueno.
Bueno, aplicamos y nos ganamos el apoyo para grabar ese primer álbum y ya fue cuando empezamos a tener más como nuestra esencia, yo siento. Cuando grabamos ese primer álbum, que nuestros sonidos como con sintes, los pianos, bueno, no es música acústica propiamente, ¿no? Tratamos uh-huh. como de lo que nos gusta a nosotros, también meterlo ahí. Entonces creo que fue a partir del disco que ya siento que fue como que nos unimos como en la esencia de Danza Monstruos.
A ver, ¿y es fácil hacer rock para niños? O sea, manejar, jugar las letras, ¿es fácil?
Yo diría que sí.
Ajá.
Si estás conectada o conectado con la niñez, ¿no?
Uh-huh,
con tu
uh-huh.
propia niñez, con los niños y niñas que hay alrededor.
Ajá.
Creo que la magia está en escuchar, ¿no?
Ajá.
En escuchar y en conectar. La música es la misma, o sea, a diferencia de justo algunos grupos que mencionabas, como, o sea, de hace tiempo, que veían a la niñez como algo que no iba a entender.
Exacto.
Algo complejo en música o algo así.
Mm.
No, la verdad es que la música es la misma, ¿no? La música tiene un lenguaje propio que es entendido por todas las naciones, por todas las edades, cada quien lo apropia de una manera distinta. Ahora, lo complejo, entre comillas, o la diferencia, digamos, radica en las letras, ¿no? En que puedan ser letras en donde niños y niñas puedan identificarse, puedan ver como algo que a lo mejor sentían o pensaban, pero no habían puesto voz a eso, ¿no? Ajá. O que puede ser un sueño, alguna complejidad, algo que a lo mejor les ayuda a crear o a crecer su universo. Entonces, si tú me dices si es complejo o no, creo que depende de quién lo hace, ¿no? Creo que si fuera complejo para nosotras, en el sentido de decir es muy difícil, tal vez no lo haríamos, ¿no? Es algo que nos gusta, es algo que nos divierte, es algo que obviamente sí tiene como un nivel de sentarse, de estructura, de poder como diseñar y todo, pero creo que está muy vinculado a saber o a escuchar a la niñez y a escuchar como a nuestro niño, niña interior también, ¿no?
Pero además, Angie y Cristi, la cuestión aquí es que las fantasías, los sueños, los temas de los niños actuales ya son distintos a los de hace 30, hace 50 años, ¿no?
Así es, por ejemplo, nosotros tratamos de estar actualizadas. Uh-huh. Cris, aparte de lo que hace, tiene un proyecto que se llama Cultura. Uh-huh. Cultura, como C-O-O-L-tura. Ah, entonces ella da cultura. Talleres para la niñez y ajá, para adolescentes, ¿no? Entonces, uh-huh, como es de la manera que, como que decimos, okay, los niños están pensando esto, está pasando esto en su vida, ajá, y podemos como mantenernos actualizadas. De hecho, tenemos pensado ir, también hay Susana del Pilar, que era la directora del museo, tiene un proyecto que se llama Raíz y Fronda, que es como educación disruptiva en el bosque Colomos, y pues tenemos pensado hacer como un scouting con los niños, ¿no? Para platicar con ellos, para ver qué es lo que está pasando en sus vidas actualmente. O sea, no es como que, bueno, yo creo que necesitamos tener esa apertura para escuchar a los niños de ahora, obviamente, para poder ser fieles como a nuestra misión, ¿no? Que es visibilizar y compartir la visión de los niños y las niñas.
Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijas? ¿Sobrinos? ¿Qué tienen? O sea, ¿cómo también se da esa conexión para estar empapados con los chavitos? Porque pues pueden estar ustedes, tener su mundo, claro, pero hay que estar conectados con los niños.
Claro. En mi caso yo tengo dos sobrinas, pero más allá de mis sobrinas, como ajá, comenta Angie, a través de los talleres en cultura, okay, y mi trabajo en Colmenas, que es un espacio de trabajo con la comunidad, estoy muy en contacto con niños y niñas, ¿no? Y de diferentes niveles, de diferentes espacios, de diferentes escuelas, entonces eso a mí me permite como poder cotorrear, literal, claro, ¿no? O sea, no es que lleguen los entrevistas y de vamos a ver, ¿qué piensas ahora sobre...? No, es estar platicando con ellos y ellas, y en esta charla pues también es estar conectando, ¿no? Como tú decías, sí, los niños y niñas de ahora son muy diferentes o crecen en unas circunstancias muy distintas a como nosotros crecimos, pero hay una esencia que se mantiene, ¿no? Y que es la misma, exacto, para ti cuando eras niño o niña, a los niños y niñas de ahora, ¿no? Entonces, aunque hay circunstancias distintas, gran parte de la esencia sigue ahí en la niñez de antes y de la, a la fecha.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial. Está conmigo Angie y Cristi de esta banda que estaba escuchando su música. Me encantó también las letras, como las manejan. El manejo que le dan a las letras me gustó mucho. Danza Monstruo. Y por ejemplo aquí en este CD, en donde vamos a escuchar, vamos al corte comercial con Pato. Pato, ¿verdad? Sí. El pato que le dicen que tiene un perrito, que tienen un perrito por ahí, ¿no? ¿De qué se trata, sí, Pato?
El pato, de que nos encontramos un pato un día, entonces ajá, teníamos un perrito y el pato se asustaba con el perrito, pero ajá, así como de no importa, también es adoptado y también te vamos a adoptar a ti, todo va a estar bien.
Perfectamente, está interesante, interesante hoy. Estamos platicando con estas chicas, además, chicas que no paran, traen otros proyectos también muy interesantes, pero hoy estamos escuchando el rock infantil, el rock para niños de Danza Monstruo, y esta se llama Pato, a propósito de las adopciones. Escucha esto.
Hoy lo espante, no te preocupes, no te hará nada. La geografía, clases de historia, todo está.
Bueno, ese es el rock para niños de Danza Monstruo, que están aquí dos de sus integrantes, que de hecho son cuatro, ¿verdad?
Son cinco. Sí, somos cuatro músicos, músicas y dos personas en escena.
De acuerdo,
la bailarina y el monstruo.
Ah, eso es a lo que voy también. Bueno, ellos presentan rock para niños, están presentando su nuevo material, por cierto, pero lo que les iba a preguntar, en el escenario, aparte de los músicos, ¿hay, no sé, alguna escenografía?
Sí, hay elementos, no escenografía como tal, pero sí hay elementos lúdicos.
O coreografía, coreografía.
Ajá. También. Hay elementos lúdicos que nos ayudan a construir o a fortalecer lo que hacemos en concierto. Uh-huh. Pero además de eso, hay otros dos elementos, que es Roxy, que es la bailarina, pero más que bailarina, hace performance, ¿no? Uh-huh. Ella es como el puente entre lo que nosotros estamos ejecutando uh-huh. y que los niños lo disfruten, ¿no? Uh-huh. Y está Monstruo, que es como la parte de la magia. ¿A qué voy con esto? Muchos niños y niñas es la primera vez que están en contacto con el rock, o es su primer concierto de música en vivo. Uh-huh. Entonces les gusta, pero muchas veces no saben qué hacer o cómo reaccionar. Sí. Y Rox y Monstruo lo que hacen es ayudarles a que se suelten, ¿no? A que lo vivan, a que lo gocen como ellos y ellas quieran, desde donde sienten, ¿no? Ajá. No es como que les pongamos una coreografía o algo así, sino es como motivarles a que lo disfruten. Entonces, ellos nos sirven como de puente para este goce hacia el concierto y hacia la música.
Ahora, que sería la parte inicial, la música, aprender a los chavos y todo este rollo. ¿Y las letras qué, Angie?
Bueno, como ya habíamos comentado, la música, o sea, los sonidos, ajá, la estructura de la música es música que un adulto escucha también, okay, ¿no?
Sí, ajá.
La letra precisamente es como, bueno, a veces, por ejemplo, la de Pato fue un día de que me senté en el piano y me salió así, en 10 minutos, pero no sé, porque ya estaba ahí, o sea, pero la letra, siento que yo siempre he sido una persona, pues, que tiene como esa conexión con, pues sí, con mi niña interior como muy, muy, muy cercana, ¿no? O sea, siento que las palabras para la música para niños me llegan, obviamente, por ejemplo, ayer justamente nos sentamos a componer Cris y yo, y sí hay que pensar y hay que decir, y repetir, pero siento que estamos tan familiarizadas y pues sumergidas en este lenguaje de la niñez que pues simplemente brota, no
y,
sé.
Y que es el padrísimo verlas componer a ustedes.
Pues.
Y, imagínate, estar sentadas ustedes con su guitarra, su piano, pero están haciendo música para niños, o sea, no están haciendo una balada,
no,
o una canción ranchera, ¿no? Del sentimiento. Están haciendo música para niños.
Sí. No nos vemos divertidos porque estamos muy pensativas, como, a ver, repítelo. Ajá. A ver,
la bajista no piensa lo mismo.
Okay.
Sí, o decimos, a ver, pon tal rola, o sea, como que tomamos referencias, como ayer justamente estábamos, Cristi me estaba poniendo a The Cure, a The Smiths, o sea, como para ver cómo conceptualizamos una canción específica que queremos hacer, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues es un trabajo creativo como los que componen para Shakira y para...
Claro,
J Balvin y Maluma, o sea...
Yo diría que hasta más complicado, o sea, porque son niños, o sea, el público al que van.
Quizá para un compositor de Maluma, sí sería complicado. Ajá. Como para nosotras era complicado hacer una rola para Maluma.
Claro, o sea, sí.
Por
sí.
El lenguaje.
Joaquín Sabina decía una vez en una entrevista, ¿no?, que se forzó tanto a componer en dodecasílabas que ya hasta hablaba en dodecasílabas, ¿no? O sea, que ya como que todo lo tenía ya tan interiorizado, ajá, que ya le era como un lenguaje común, ¿no?
Claro.
Creo que es algo que nos pasa a Angie y a mí, o sea, hemos trabajado ya tanto como el pensamiento y conectado con nuestras niñas interiores también, de esta manera, que sí, es un momento, o sea, hay de todo, mientras componemos, ¿no? O sea, está el momento donde estamos sentadas sin hablar, solamente mirando la pantalla, donde estamos disfrutando la música, donde estamos cambiando ciertas frases, donde hay tensión porque no sabemos dónde acomodar qué idea, como, y hay momentos donde estamos ya bailando, ¿no? De, sí, esta sí queda, pero es como esta, creo que la parte justo que dices que es la compleja, es la que ya tenemos como bien masticada, ¿no?
Claro.
Que es como, ya sabemos un poco hacia dónde va y qué tipo de palabras, o qué complejidad del lenguaje también generar.
Híjole, sí.
Para que el mensaje pueda llegar a niños y niñas, ¿no?
Ahora, yo les quiero preguntar, ahora sí que la pregunta del millón en estos momentos, ¿cómo ven la música infantil? Bueno, no infantil, la música para niños actualmente. ¿Hay música para niños?
Sí, fíjate que yo estos últimos 2 años he visto un chorro de proyectos emergentes de música para la niñez. Igual, no son, por ejemplo, he escuchado como música para niños de, no sé, de 1 a 4 años, ajá, que son como más de que les dicen que es arriba, que es abajo, uh-huh, para un lado y para el otro, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que pues es música que se tiene que hacer, pero la diferencia con nosotros es que nosotros no buscamos como hacer ese inception de tienes que ser así, niño, niña, tienes que, uh-huh, portarte súper bien con tus papás. No, o sea, más bien lo que nosotros buscamos es creo que no me preguntaste esto, pero yo así insistiendo, es que sea, nuestra música sea libertad y autenticidad para, claro, los niños y las niñas. Y bueno, la música de hoy, yo creo que hay propuestas, sí, bien, sí, chidas, bien interesantes, sí, y pues obviamente eso no se hubiera podido sin los grupos que cumplen 25 años, ¿no? Que hace 30 años comenzaron, sí, a hacer su camino, sí, pues nosotros no podríamos estar haciendo música.
Yo necesito,
ahorita,
te felicito. No, me, sí, me acuerdo, claro, de Qué Payasos.
Exacto.
Qué Payasos, que empezó hace 30, sí, años con música infantil, ¿no?
Sí, pues sí, son...
Ellos abrieron camino, ¿no? Por, sí, ejemplo, ahora, si dice Angie que si hay muchos buenos proyectos, ¿por qué entonces los niños bailan reggaetón? ¿Por qué están cantando narcocorridos? ¿Por qué están en su regional mexicano? Esa no es música para niños.
Lo que pasa es que hay muchos proyectos, la cosa es que no llegan a ellos, ¿no? O sea, ahí también hablamos de que comercialmente no se les da mucha promoción, no hay mucha difusión. Los medios, al final, pues, también, ahí está la industria, ¿no? Al final del día, la industria discográfica que está tratando de buscar, pues, que se generen como ganancias, y entonces, pues, se le mete campañas de marketing, de publicidad, de un montón de cosas a los grupos que ya están consagrados, que pueden ser de regional mexicano, que pueden ser de reggaetón, porque además, hablando de la industria, pues, un reggaetonero te implica mucho menos gastos que todo un grupo, ¿no?
Okay.
Ya sea para la gira, ya sea para muchísimas cosas. Entonces, la industria le apuesta mucho más a eso, y eso es lo que ellos y ellas escuchan. Entonces, yo te puedo decir que todo lo que sé, como dice eso todo lo que sé de regional mexicano, a lo mejor, o de reggaetón, no sé, de lo que sea, los sé en contra de mi voluntad, ¿no? Y no porque no me guste, sino porque es algo que no consumo.
Exacto.
De decidir hacerlo. Sin embargo, te conozco un montón porque es lo que se escucha en la calle, ¿no? Y porque también de algún modo te da pertenencia. Si en tu colonia, si en tu salón de clases, alguien escucha esa canción, que era la de cuatro felices, babies, ¿no? Algo así. Felices los cuatro, esa, ¿no?
Ajá.
O sea, si un niño la escucha, la baila, porque tiene un ritmo pegajoso y el ritmo está chido, a lo mejor no se fija en lo que está diciendo, pero si a él le gusta y la baila, otro también la va a bailar y otro también la va a bailar, pero esa canción llegó a ellos, ¿no? Y es difícil, digo, hay muchísimos grupos, como menciona Angie, hay muchísimos grupos de música para la niñez, pero la mayoría de los que yo conozco son independientes.
Sí. Sí, claro.
Entonces no hay como grandes discográficas que apuesten o industrias que apuesten por ello. Entonces es picar piedra entre todos, ¿no? Y la puerta que se abre para uno, se abre para muchos al mismo tiempo.
¿Es responsabilidad de los papás de que los niños escuchen buena música?
Sí, yo creo que sí. Pues más que buena música, música para niños y niñas. Porque...
Para su edad.
Ajá, sí, ajá, o sea, ajá. Porque por ejemplo, a mí me encantaría hacer pues otra rola de reggaetón, pero que tenga letra para niños y niñas, ¿no? Ajá. Que tenga ese gancho musical, pero que la letra sea corresponda para la edad del individuo.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Ajá.
Acá pues les están preguntando, dice Sergio, ¿tienen algún video en YouTube? Les pregunta.
Sí, tenemos en nuestro canal muchos videos. Nos pueden buscar como Danza Monstruo. Se los voy a deletrear. Danza, MOSTRO. Danza Monstruo, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Nos pueden seguir en Instagram igual como @danza_monstr, y también en Facebook. En todos lados tenemos mucho material, muchos videos, sí, y toda la música.
Sí, estuve viendo yo este fin de semana, me encantaron, y la manera como la expresan, como la interpretan. Dice, creo que vale la pena mencionar como ejemplo la carrera que desde niñas empezaron el grupo The Warning de Monterrey, que hoy por hoy tocan y componen rock básicamente en inglés y están en gira por todo el mundo.
Sí.
Dice Horacio Mayorga.
Sí, sí, esas mujeres son increíbles y están bien chiquitas.
¿Sí? ¿Qué edad tienen más o menos?
Le creo que Daniela, que es, tiene 23, que es la más grande. 23 o 24, algo así.
Ok, dice por acá, dice, mira, ¿por qué su familia? Ah, porque su familia la escucha y los padres se las enseñan, apenas tienen conciencia, dice Francisca López, que sí, los papás tienen responsabilidad de la música que escuchan actualmente los niños, dice ella.
Sí, es como si pues tú te la pasas diciendo groserías en tu casa y quieres que tu hijo no diga groserías, pues obviamente les va a decir porque la escucha, pues la música que tú escuchas, pues tu hijo y tu hija.
O el ejemplo contrario, si ve tu mamá que te la pasas leyendo todo el tiempo, ¿verdad?
Ajá.
Ellos van a crecer. Exacto. Sí, ellos van a crecer leyendo. Vamos a ir un corte, mi Charlie, y si me das chance, vamos a poner otra rolita de esta super banda, Danza Monstruo, que ahorita me van a decir si se van a presentar en Guadalajara pronto o qué, cómo le van a hacer o qué.
Estamos viendo, tenemos dos fechas ya, pero son fuera de Jalisco.
Fuera de Jalisco, okay. Papirolas no.
Esta vez papirolas no. Esta vez no.
No, pues que los inviten.
Es lo que queremos. Ah.
Bueno, esta canción se llama Somos Gatos, ¿verdad?
Sí.
¿De qué habla más o menos Somos Gatos?
Pues de que los gatos son unos seres preciosos, mágicos, místicos.
Ah, qué chido. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Aquí de regreso en módulo de servicio. Y hablando de rock para niños, está padrísimo la charla que tengo tanto con Angie como con Christy, su banda Danza Monstruo. Nos está abriendo, pues más que los ojos, los oídos, porque pues ya nos decía Angie, hay muchas bandas que ahorita están ahí haciendo buena música para niños, pero no los volteamos a ver, no hay apoyo por parte de las empresas, así que bueno, pero existe, así que yo como papá y usted como papá o incluso como abuelita, abuelito, búsquela, la verdad que es interesante, como también yo le pido que busque a otras bandas que suenan también muy pero muy interesantes. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a mi gran amiga Natalia Herrera Stetter. ¿Cómo estás, Natalia? Me da gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy bien, un placer saludarlos a ti, a tu auditorio y a las talentosas chicas de Danza Monstruo.
Acá te mandan un saludo.
Saludos.
Bueno, oye, Natalia, va a haber un evento este viernes, esta noche, en el Bretón, allá por la calle Juan Manuel, en la zona centro de Guadalajara, donde se van a presentar tres supergrupos, así lo digo, y no me intimido al decirlo, que serán además a causa de, ahora sí que por una buena causa. ¿De qué se trata, Natalia? Platícanos, por favor.
Pues mira, tuve que hacerme una cirugía por una cuestión de salud, ya que había riesgo de cáncer de mama. Entonces, pues como ya sabrás, todo este tema médico es muy costoso y se me ocurrió hacer un concierto para recaudar fondos. Entonces, esta noche vamos a tener a tres excelentes bandas, como mencionas. La principal, pues, es Ampersand, que para quien no lo conocen, pues es un proyecto increíble aquí en México. Ellos mezclan, pues, música raíz con electrónica y también con rock psicodélico. También va a estar Gypsy Coyotes, que ellos pues son una banda aquí de Guadalajara, que toca música balcánica, también del norte de África, de Turquía. Y por último vamos a tener un ensamble también de músicos súper talentosos de Son Jarocho, Flor de Ceiba Ensamble.
¿Flor de Ceiba se llama?
Sí.
Sí, ¿verdad? Así es. Oye, a ver, estamos platicando aquí con las chicas de Danza Monstruo sobre Ampersand, justamente. Todavía está ahí Kevin, que fue uno de los iniciadores, fue fundador, ¿sigue Kevin ahí con ellos?
Sí, claro, Kevin y Sindhu.
Y Sindhu, por supuesto. Platícale a la gente de qué se trata, porque si bien a lo mejor usted va a pensar esto es rock, como que todo tiempo escuchamos y demás, no, tiene sus cosas interesantes. Le llaman incluso el etno-rock. ¿Qué es lo que maneja Ampersand? Platícanos, por favor, Natalia.
Pues tanto Sindhu como Kevin son personas súper apasionadas con la música tradicional y bueno, con la música en general. De hecho, pues el papá de Sindhu es un etnomusicólogo muy increíble, que ha hecho, pues, ahora sí, con mucha investigación, ¿no?, de la música tradicional de México, de distintas culturas del país. Entonces, pues Ampersand en su proyecto mezcla mucho, por ejemplo, pueden encontrar canto cardenche, son jarocho, y todo esto pues lo mezclan, como les comenté, con pues algo de electrónica, experimentan mucho con sonidos, y pues también con mucha psicodelia.
Y que además ya lleva buen rato en la escena, ¿no?
Sí, me parece que 20 años.
20 años, exactamente. Ampersand, efectivamente, el etnorock que le conocen. Ahora, la música balcánica de Gypsy Coyotes, que por ahí los he visto también en algunos eventos de música balcánica, con Suba aquí la Internacional Sonora Balcanera y otras tantas bandas de aquellos tiempos, ¿siguen haciendo música balcánica en sí? ¿Han sacado nuevas producciones? O platícanos un poquito de Gypsy Coyotes.
Pues, Gypsy Coyotes es una banda muy especial para mí. Yo fui su manager por varios años.
Okay.
Y bueno, con ellos fue el primer concierto que organicé, también mi primera experiencia como tour manager. Y pues sí, la banda continúa. Siempre han habido cambios, ¿no? La alineación, quizás como de el tipo de música que quieren crear. Pero bueno, es una banda que siempre se mantiene activa. Pues sí, los intérpretes son súper talentosos y cada quien pues participa, ¿no? En esto de la creación. Y bueno, sí, su propuesta se basa principalmente en la música balcánica, pero bueno, también mezclan un poco con música turca, por ejemplo, con influencias orientales o del norte de África, pero sí, diré que su línea siempre se ha mantenido en el Balcán, sobre todo.
Correcto. Y Flor de Ceiba, bueno, que digo, me encanta Flor de Ceiba, digo, yo como buen jarocho que soy, además, pues me encanta que mezclen el son cubano con toda esta música, digo, son cubano, son jarocho con toda esta música, ¿no?
Fíjate que Flor de Ceiba no existe como tal, o sea, no es un proyecto activo, pero es un ensamble que armé con un montón de músicos que admiro bastante. Por ejemplo, va a estar Neil Cano en el requinto, pero pues va a tener como un pequeño giro, no va a ser son tan tradicional. Van a encontrar elementos como el bajo eléctrico, a cargo de Lucy, que también está en Danza Monstruo.
Sí. ¡Yay! ¡Saludos!
¡Saludos! Y bueno, también acordeón, por ejemplo. Entonces, pues sí, se me hace una propuesta muy interesante, porque no es, como dije, como el típico son jarocho que se suele esperar, ¿no? Como tan tradicional.
Okay. Que por cierto, ¿te acuerdas cuando estuviste aquí en cabina también con nosotros hablando de el son jarocho? ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a haber algo más sobre este tema, mi querida amiga Natalia?
Pues el son es un movimiento que ha crecido muchísimo, no solo en México, sino ya se encuentra, pues ahora sí que en un montón de países, ¿no? Y sí, es un movimiento que sigue creciendo bastante. Y pues aquí en Guadalajara, afortunadamente, tenemos también muchísimos proyectos seguidos y fandangos. Entonces, cuando quieras quedarme con Luis, eres más que bienvenido.
Órale, órale, muy bien. Natalia, ¿cuándo va a ser esto? ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Y cuánto cuesta? Porque además es a beneficio de una buena causa, ¿no, mi querida Natalia?
Sí, así es. Pues va a ser esta noche en el Centro Cultural Bretón. Está en Juan Manuel, como a 2 cuadras del degollado. Ajá. Y las puertas se abren a las 8 y el primer acto empieza a las 9, con Flor de Ceiba. Y los boletos se encuentran, pues, disponibles ahí en la puerta a 350.
350 el día de hoy, ¿sí?
Correcto.
Y ya el precio más barato, ya no es ahorita, ¿se puede comprar algo más barato?
Pues podemos dar un descuento especial para tu, para el público que nos está
¡ándale! Mirando. Ajá.
Si menciona el código CHICHIS20, le damos un 20% de descuento.
Órale, órale, me encanta. De acuerdo, muy bien. Entonces, hoy, 9 de la noche, en el Bretón, allí en la calle Juan Manuel, estas tres superbandas, vale la pena que las escuches. Reitero, para quien supone que pues es rock y todo este rollo, no, es algo un poquito más elaborado, por llamarlo de alguna manera, música más elaborada. Y te deseo que recabes mucho, mucha, mucha lana para tu apoyo en este, en esta, ¿qué fue, una cirugía o qué fue?
Sí, me hicieron una mastectomía.
Ok. Que tengas mucho éxito, que te recabes mucho dinero. Muchas gracias, Natalia.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Salúdame a tu mami.
Abrazo.
Hasta luego.
Saludos a tu mami, ¿eh? Bueno, muy bien. Esto es lo que va a ocurrir hoy en el André Bretón. Están aquí conmigo las chicas de Danza Monstruo, que su bajista toca con uno de los grupos que va a estar hoy, ¿verdad?
Sí. Lucy, es nuestro bajista y también canta. Ajá. Las canciones, muy talentosa. La queremos mucho, le mandamos saludos.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial y ya terminamos la charla con nuestras buenas amigas aquí en Módulo de Servicio. Hay una rola, es la 12, con que no crean, me traen un CD. Sí.
Las vías del tren.
Las vías del tren. ¿De qué se trata Las vías del tren, mi querida amiguita?
Pues está, como dicen, está bien fumada la rola, pero quiere decir que mientras tengas más, en realidad tienes menos paz mental. Mientras tengas menos, puedes ser el rey de todo.
Érale, pues. La 12, mi querido Luisín, vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Hoy andamos rockerones para todos los chavitos que nos están escuchando, que por cierto ya van a salir de vacaciones, así que vale la pena.
En las vías entendí el mundo al revés, me encontré con un rey que su reino no ve, y le dije sí.
justamente a Danza Monstruo, estas cuatro chicas, bueno, y su grupo de apoyo, que se van a presentar. Lamentablemente no se van a presentar en Guadalajara, estarán presentándose en otros lados, pero ¿cuándo lo harán aquí en la ciudad, mi querida Cristín?
No lo sé, próximamente.
Porque los niños los quieren ver, quieren saber cómo es su música.
Fíjate que el 1 de junio tuvimos nuestro concierto de cumpleaños en el Teatro Experimental de Jalisco.
Sí, ¿y cómo les fue?
Nos fue muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, por acá muy la señora chido, Leti pues. Les pregunta, a ver, díganme, por ejemplo, algunos grupos de música, bueno, ella dice de música infantil o de rock para niños que estén sonando en estos momentos, aparte de Danza Monstruo.
Bueno, primero, los locales, ¿no? Espero que no se me pase ninguno, y si se me pasa, perdonen. Pero está Luis Delgadillo, ¿no? Claro. Que de algún modo abrieron como camino también aquí en Jalisco. Ajá. Están los Trotamundos, que es un grupo relativamente nuevo. Uh-huh. Está, para más pequeños y pequeñas, está Cristina Martínez con Latiendo Teatro, pero aunque hace, o sea, es Latiendo Teatro, uh-huh, pero tienen su proyecto independiente de música. Ajá. Y también tienen algunos temas por ahí. Pues están los Patita de Perro, que también ya son como legendarios, ¿no?
Sí.
Está los de Pollito, que hacen como punk para...
Ah, mira, interesante.
¿Cómo se llaman estos?
Sí, ya sé cuál dices.
Sí. No, ese es otro, los Jevisaurios.
Ajá.
Pero hay uno que se llama Crazysaurios, que son de aquí de México. Los Frutantes también los he visto.
Ah, sí, los Frutantes.
Pero a ver, ¿dónde se ven esas bandas? O sea, que son para niños.
En su canal de YouTube.
Pero ¿por qué no hay presentaciones? ¿Por qué los teatros no abren sus puertas?
Pues mira, somos proyectos independientes. Nosotros, la verdad, Cristina y yo somos gestoras, tenemos formación de gestión cultural, entonces, ajá, pues le sabemos a eso del movimiento de por aquí y por acá, tanto, ajá, cobramos, pero pues hay proyectos que no tienen eso, o sea, que son músicos, artistas que no tienen como ese antecedente o esa formación, y creo que eso es un impedimento porque pues tienen que empezar a aprender todo eso, ¿no? Entonces, uh-huh, yo creo que, bueno, una es eso, como saber en dónde o cómo buscar los espacios, uh-huh, y otra es que pues todo cuesta, o sea, para rentar un teatro pues tienes que pagar 10,000 pesos, sí, sí, y si van 50 personas, no lo sacas, o sea, necesitas buscar financiamiento de algún lado. Entonces, por eso es tan importante que nos sigan en YouTube, que nos regalen su like, por favor, en YouTube sobre todo, porque nuestra meta es pues que más gente, y la meta de todos ellos que acabamos de mencionar, me imagino, que mucha gente nos siga pues para que sea algo sustentable en un futuro cercano.
Pero, ¿no? Por ejemplo, hay espacios, ya habíamos Papirola, Fil Niños, sí, el Trompo Mágico, que ahora ya le cambiaron nombre,
Happy.
El Happy, está ahí este museo que está ahí atrás de
el Globo,
central, el Museo Globo, el mismo Zoológico Guadalajara, a ver, ahí están los lugares. ¿Por qué no van, no los contratan ahí? ¿O por qué no van ustedes a tocar puertas?
Sí, de hecho estuvimos en Happy cercano al 30 de abril. El 27 de abril estuvimos, uh-huh, tocando en Happy, y previo, uh-huh, a que estuviéramos nosotros 15 días, me parece, uh-huh, estuvo Luis Delgadillo. Hay lugares en los que, ahora sí que hay lugares en los que las puertas no son abiertas, uh-huh, pero por ejemplo, aún así no se pueden dar abasto como para toda la digamos, ¿no? O sea, Happy pudo hacer o gestionar la presentación para nosotros y para Luis Delgadillo, pero, ajá, a lo mejor se le dificulta, estoy hablando al aire, ¿no? Ajá. Traer a otro grupo como los Pata de Perro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque implica más gastos, implica más cosas, entonces es un poco a lo que iba hace rato, ¿no? Son cuestiones también de la industria que no necesariamente abre las puertas. O sea, si todos estos grupos no llegan tan fácilmente, es porque en la industria discográfica, a lo mejor de reggaetón o de estos grupos consagrados, y hablo de grupos consagrados porque seguramente también hay como 200, 300, 500 reggaetoneros, sí, que están haciendo música en su cuarto y que no salen sus temas de ahí o de su grupo de amigos, ¿no? Es, ajá, decir, la industria es muy competida, entonces es difícil que se puedan como juntar todas las cosas para que se puedan hacer buenas presentaciones. Digo, al final del día nosotros hemos estado muchas veces y nos encanta ese foro, ¿no? En Phil, hemos podido estar en Globo, hemos podido estar en Happy, en la Fiesta de la Música, en uh-huh. Papirolas, aunque tiene mucho que no estamos, quisiéramos volver a estar. Todos estos foros en algún momento nos han abierto puertas y también les agradecemos porque también el hecho de que vayas caminando en la calle y un niño te reconozca y te diga, te vi en tal lugar, en el Conjunto Santander, por ejemplo, hace 2 años hicieron la fiesta para los niños y las niñas, ¿no? Ajá. Y también con dependencias de cultura. Hemos tenido la fortuna de poder estar ahí nosotros y los grupos que te he mencionado antes, ¿no?
Preguntaba a la señora que si se pueden contratar para un, bueno, ellos entiendo que van a terminar el curso en un colegio de aquí de la ciudad, me imagino que es de jardín de niños porque no me explicaba muy bien, que si podrían tocar ahí, que si son muy caros, que si cobran caros o qué.
Pues sí cobramos, pero nos puede mandar un mensaje, contestamos luego al Instagram o al Facebook y ya pues para saber en dónde es, o sea, dónde nos moveríamos, cuántos niños, niñas son. Ajá. O sea, necesitamos más información, pero con mucho gusto le contestamos en el Facebook o en Instagram.
De acuerdo, entonces, ahorita me preguntaba aquí Lupita Guerrero, ¿dónde se presentan los cantantes que comentaste en la mañana? Yo hablaba de, ¿cómo se llama este?
Radiopatías.
No sé ahorita dónde se vayan a presentar Radiopatías, le voy a preguntar a Fer Quintana para que me diga dónde se van a presentar, que además son muy divertidos. Chicas, sus redes sociales, ¿dónde se pueden contactar con ustedes para que las contraten?
Claro.
Del gobierno municipal, del gobierno del estado, Franje. Aquí tiene estas chicas que son verdaderamente inteligentes, además al hacer la música para niños. Presidente municipal de Zapopan, ¿qué más quiere? Usted es el municipio de los niños, ¿cómo llaman?
Escúchanos.
La ciudad de las niñas y los niños.
Contraten estos grupos, ¿dónde se pueden contactar con ustedes?
Pues miren, nosotros tenemos nuestra página web, www.danzamonstruo.com. Ahí vienen todas nuestras redes, pero si nos quieren contactar directo, puede ser en YouTube, escúchenos, si les gustamos, síganos, por favor, en Spotify, en Instagram, en Facebook y en donde quieran, como Danza Monstruo, M-O-S-T-R,
uh-huh. M-O-S-T-R,
Danza Monstruo. Monstruo.
De acuerdo, muy bien. Chicas, pues enhorabuena, la verdad, las felicito. Cuando vayan a hacer más eventos de estas características, háblenos para platicárselo a la gente, a los niños que nos están escuchando. Bueno, ahorita no, están en la escuela o están dormidotes, pero si nos escuchan sus papás o nos escuchan los abuelitos, no a estas alturas. Las felicito, Cristi, muchas gracias, Cristi.
Gracias.
Y gracias también, Angie, para...
Gracias
a ti. Nada más, ¿tienen eventos alternos ustedes aparte? ¿Tocan en otras bandas?
Sí, tenemos otras cosas, yo toco en un trío de jazz que se llama Bugambilia Jazz y pues tocamos en restaurantes y en eventos privados.
Ah, qué rico. ¿Cómo dices tú,
Cristi? Yo ahorita no, me estoy dedicando a Danza Monstruo al 100%, hablando musicalmente y a estudiar producción y en otras áreas de la música, pero ya más bien en los controles.
¿Sí? De acuerdo. Sí. Señores, gracias a ustedes que nos escucharon, que tengan el feliz fin de semana. Aquí estamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Pásela bien, gracias.
El corazón vacío de miedo, lleno de imaginación.